Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vaya que hemos tenido escándalo en la franja y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque hay algunos asuntos que hay que dilucidar. En primer lugar, ¿qué cosa es ilegal? ¿Qué cosa es irregular? ¿Qué cosa llama la atención? Porque estamos hablando de fondos públicos de aproximadamente 80 millones de soles que gasta el Estado peruano, es decir, todos nosotros, en publicidad de los partidos políticos que participan en la campaña de las elecciones generales 2026. Y también, por supuesto, vamos a hablar de cómo el presidente de la República está tratando de pasar piola, de conseguir lealtades y apoyos que tiene en el Congreso. Pero las cosas se le agravan cada día y ayer se ha descubierto a otra señorita que en esta oportunidad entró a las 5 de la tarde y salió a las 7 de la mañana, día de la canción criolla, 1 de noviembre, pero luego también fue empleada en Palacio de Gobierno. De todo esto va el programa, pero sería un pequeño accidente con el micrófono. Esas cosas pasan cuando uno está en vivo. Se cayó al piso, la pila salió volando y ya nada, ustedes ya no podían escuchar lo que decía. Y les decía que hoy vamos a hablar, por supuesto, del escándalo en la franja y de las tristezas del señor presidente de la República, que parece que esta vez la va a tener un poquito más difícil, ¿no? Porque que una señorita muy trabajadora entre a las 5 de la tarde y se vaya a las 7 de la mañana el día siguiente, pues que no luce bien, digamos, para el despacho presidencial. De todo eso va el programa, pero antes vamos a cumplir, ahora sí, como Dios manda, con nuestro auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a hablar de la franja del escándalo. Y primero hay que contar una pequeña historia y hacer algunas cuantas aclaraciones para que ustedes no estén confundidos, ¿ok? Como ya les he contado en otras oportunidades, cuando fuimos a votar en el referéndum del 2018, votamos masivamente a favor de una reforma constitucional que significó un cambio radical en la forma de financiamiento de partidos políticos, ¿ok? Votamos a favor de que hubieran sanciones penales, antes no habían, por financiamiento ilícito. De ahí que en agosto del 2019 se crea el tipo penal, que tiene 8 años de pena, financiamiento ilícito de partidos políticos. Pero también votamos en aquella oportunidad un texto en la Constitución que establece que los partidos políticos están prohibidos de contratar publicidad de radio y de televisión. Prohibidos. No pueden. No lo pueden hacer de manera directa. No pueden ir y decir, ya yo quiero en América, yo quiero en Panamericana, yo quiero en ATV, en Latina. No. Están prohibidos. ¿Y por qué se prohibió? Eso es lo más importante de todo. Porque fondos de procedencia ilícita entraban a las campañas 2006, 2011, 2016, para pagar básicamente publicidad de radio y televisión, que es lo más caro en una campaña. Entonces, el Estado peruano dijo, ya los partidos no van a tratar directamente con los medios. Primero. Segundo, todos van a tener la misma cantidad de plata y minutos, un fijo, todos igual. Y tercero, algunos partidos, los que están en el Congreso, van a tener un poco más porque ya son partidos que han ganado elecciones. Esas son las reglas del juego. Yo no las he inventado. Votamos por ellas en el 2018 y se han venido aplicando en las elecciones del 2021. Entonces, el Estado peruano separa una plata que va a ser para la publicidad. ¿Cuánta plata? Eso lo decide la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Hay unos porcentajes fijados, tantas UITs, etc. ¿Ok? ¿A dónde se pone la publicidad? Y acá viene el margen de discreción que tiene cada partido y dónde está la madre del cordero del escándalo. No es que la OMP dice, vamos a comprar estas franjas, vamos a sortear el orden de los partidos y ese es el orden en el que salen en cada franja. Eso se hacía ahí así antiguamente. Ahora no. Como no pueden contratar directamente en radio y en televisión porque están prohibidos y tienen que hacerlo a través de la OMP le dice a los partidos, ya, esta plata significa tantos minutos en este tarifario. Tu partido escoge dónde quieres tu publicidad. En el entendido de que el incentivo del partido es ganar la elección y que por lo tanto adjudicará su publicidad siguiendo una estrategia de medios o un plan de medios. Es decir, un experto en medios dice, bueno, ese candidato ¿a dónde le va mejor? En tales localidades. Con tales públicos, su público es femenino, su público más bien es joven, su público más bien es viejo. Queremos que estos mensajes lleguen por nichos. Entonces se hace un plan de medios, más o menos estructurado, y con eso refuerza la publicidad del candidato presidencial y la del partido para tu campaña a las dos cámaras. Eso es lo que hace una persona inteligente, lo siento, que sabe de medios, hace un plan de medios. No sabes hacer un plan de medios, tu partido tiene que contratar un experto que te haga un plan de medios. Es lo que presumíamos que todos, dado que el incentivo es ganar la elección, iban a hacer. Pero en el camino parece que el incentivo no es ganar la elección. Y ese es el problema. Se ha introducido un mecanismo perverso. Es decir, como no voy a pasar la valla, mejor ponemos esta plata en este medio, donde a mí me van a dar una comisión por poner esta plata, y además favorezco de alguna manera a este para que pues este me favorezca a mí. Eso parece ser lo que estamos viendo, porque hay decisiones adoptadas por los partidos políticos que no tienen la racionalidad de un plan de medios. ¿Ok? Dicho todo esto, para que quede claro, este programa y este canal, La República Más, recibe franja electoral. Pero si ustedes ven lo que recibe La República, pues es modestísimo en comparación, no digamos con señales de señal abierta, que es lógico, tienen presencia nacional, sino con otros emprendimientos menos visibles que el nuestro. Y dos, yo, Rosa María Palacios, no recibo un centavo de la franja electoral. Eso lo tienen que tener bastante claro. Yo trabajo para una empresa. La empresa tiene una política comercial. Esa política comercial está basada en, ¿no?, Edipesa, otros contratantes y la franja que contrata la OMPE también. Como cualquier otro auspiciador, como cualquier otro anunciante que se anuncia en los medios de la República. Distinto es el caso de streamers que son negocios unipersonales, donde efectivamente con una mano cobras la publicidad y con la otra mano estás dando noticia, y donde la mezcla de publicidad y noticia están demasiado cerca. ¿Ok? La norma para los periodistas es que nosotros no tenemos nada que ver con el área comercial. Nada que ver. Yo no sé ni dónde quedan los productos de los auspiciadores, ni los compro ni los consumo. Porque el área comercial es una cosa y la noticia es otra. Y la noticia no está en venta. No es lo que vendemos acá. Se venden espacios publicitarios. Eso es otra cosa. Y eso lo podemos hacer porque somos un medio de comunicación. Pero en el mundo del streaming, cuando el trabajo es unipersonal, es mucho más difícil cavar ese abismo que tiene que haber entre publicidad y noticia. Se mezcla. Por si acaso, porque conozco algunos streamers que han dicho no vamos a aceptar franja porque a nosotros nos genera un conflicto. Y lo entiendo perfectamente. Pero todos los medios de comunicación no pueden negarse a tener publicidad política porque no tendrían los políticos dónde anunciar, ¿no? Entonces hay una empresa detrás que se dedica habitualmente a vender publicidad. No es lo mismo que en un emprendimiento particular, unipersonal. Y ahí viene lo raro. Algunos partidos han puesto cantidades muy significativas de dinero en emprendimientos cuasi particulares que no tienen ninguna presencia nacional, que son absolutamente desconocidos y que no obedecen a la racionalidad de un plan de medios. Y ahí surge el escándalo de Nativa. Y vamos primero por partes. Nativa es un canal que no le puede pagar a sus trabajadores. O sea, así de difíciles son las cosas. Con bajísimas audiencias. Bajísimas, ¿ok? Y que de repente tiene un éxito notable en la colocación de fondos para la contienda electoral. Más de 2 millones de soles se van a Nativa. Lo que era un escándalo ayer, por supuesto, era que uno de los principales colocadores de publicidad en Nativa era el dueño de Nativa, que iba como candidato en la Cámara de Diputados. Y el otro tema ayer, del cual vamos a empezar a hablar ahora, es el tema de País para Todos. Carlos Álvarez se ha enterado por nosotros, por este programa y por el programa de Marcos y Fuentes, que más de un tercio del total de dinero que tenían para hacer un plan de medios se había asignado a Nativa, realmente sin ninguna racionalidad. Y él apareció mandando un mensaje ayer en la tarde, diciendo que él no tenía ninguna responsabilidad en esta adjudicación a este medio en particular, que estaba indignado, que el sistema lo indigna, además vamos a escucharlo completo, y que si no caen los responsables, él se va. Hasta esta hora lo que sabemos es que el partido País para Todos ha dicho que efectivamente, Carlos Álvarez no tiene ninguna responsabilidad. No se ha enterado. Que no es su partido. Y él lo dice, no es su partido, es el partido Vladimir Mesa. No tiene ninguna responsabilidad, pero que todo es perfectamente legal. Y acá no estamos discutiendo la legalidad. Estamos discutiendo la racionalidad que puede tener favorecer a medios diminutos que no tienen audiencia con una cantidad importante de dinero que no va a ayudar ni siquiera a su candidato. Pero dejemos que Carlos Álvarez lo explique él mismo.
El día de hoy, en los programas del periodista Mario Cifuentes y la autora Rosa María Palacios, se dio información que varios partidos políticos, más el partido de Carlos Álvarez, habría invertido 700 mil soles. 700 mil soles del dinero destinado a la franja electoral a un medio de comunicación llamado Nativa. Primero, quiero aclarar que no es el partido de Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es afiliado al partido País para Todos del señor Vladimir Mesa. Segundo, que en ningún momento yo he sido notificado, comunicado, ni consultado o avisado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad. En ningún momento tomé conocimiento de los medios que el partido ha seleccionado para poner sus avisos. Según lo manifestado por estos dos programas antes mencionados, había una comisión del 15% sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú. Según lo denunciado, esto también le habría pasado al partido en el que milita la autora Marisol Pérez, quien ya se pronunció y manifiesta también no saber nada. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué, si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña? Plata que no es de los partidos, ni es plata de los dueños de los partidos, sino es plata de todos los peruanos, de nuestros impuestos. Cambien esa ley, carajo. Ni un sol a los partidos, ni un centavo para hacer sus campañas. Que se autofinancien, deroguen esa ley. Esa plata que se gasta en mantener partidos políticos, que sea utilizada en otras cosas que beneficien a los peruanos.
Problema, hay que explicarle a Carlos Álvarez, es que justamente lo que estamos viviendo es un cambio de una ley anterior que en teoría era peor. O sea, es mucho peor, ¿no es cierto?, que Keiko Fujimori reciba maletines del Banco de Crédito o de Odebrecht. Entonces, para que eso no pase, el Estado dijo, perfecto, el Estado paga radio y televisión. Y miren ustedes el resultado. Ese es el problema. En teoría, esto no debía pasar porque el incentivo lógico de un partido es maximizar este dinero, porque es lo único que puede poner en radio y televisión, no puede poner nada más. Maximizarlo para el éxito de su candidato. Pero parece que varios han tirado la esponja. Y han salido más casos, tres en particular que llaman la atención. Pero antes de explicárselos, vamos de nuevo a los candidatos de País para Todos. Estos son los candidatos que respaldan a Carlos Álvarez. Julia Príncipe y Martín Soto a la cabeza. Martín Soto estuvo ayer acá, es el jefe de plan de gobierno. Siguen firmas, hay 31 ahí, diputados y senadores, que dicen claramente, nosotros los candidatos a senadores y diputados damos total apoyo a nuestro candidato presidencial Carlos Álvarez y respaldamos plenamente su decisión. Reconocemos la dignidad y valentía de Carlos Álvarez, quien ha exigido explicaciones inmediatas a la dirigencia de País para Todos y ha marcado un deslinde total frente a decisiones de financiamiento público en las que no ha tenido participación. La plata de todos los peruanos no puede financiar la corrupción dentro de los partidos políticos. Esto es inaceptable e inmoral. Rechazamos tajantemente cualquier acto de corrupción y somos claros en decir que nuestra participación se debe a la invitación de Carlos Álvarez, en cuyo liderazgo creemos. Si el partido presidido por Vladimir Mesa no da explicaciones inmediatas, no identifica responsables, no los separa del partido, nosotros, los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados firmantes, renunciaremos, siguiendo el ejemplo de Carlos Álvarez. Preferimos perder candidaturas antes de que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos. Y están ahí los nombres. O sea, País para Todos se queda sin candidato presidencial y sin candidatos a diputados y senadores. O sea, se acabó. El dueño del partido es el señor Vladimir Mesa, que hasta ahora él no ha dicho nada. Lo único que ha mandado a decir es que efectivamente Carlos Álvarez no tiene nada que ver con esta decisión y que la decisión es perfectamente legal. Nadie está discutiendo que sea perfectamente o imperfectamente legal. Por supuesto que es legal. No hay prohibición para que pongas el 100% de la franja en el medio de tu apetencia. No hay prohibición. Pero es evidente que te estás favoreciendo indebidamente. Es tan evidente que Carlos Álvarez y toda su lista parlamentaria se da cuenta del problema. Y ustedes que me están viendo también. Entonces el señor Vladimir Mesa tiene que salir a dar explicaciones ya a su gente. Ese es el problema. Porque no es racional que tú pongas un tercio de lo que te da el Estado, de lo único que tienes para poner en radio y en televisión, y lo pongas íntegramente, no íntegramente, un tercio, en un canal que no ve nadie. Y que resulta, es además el canal de propiedad de tu competidor. Muy bien, no son los únicos casos. Fiorella, un ratito, antes de ir a primero la gente, vamos a regresar sobre eso. Fiorella Molinelli, del partido Fuerza Moderna, que es un partido que se compone de dos partidos, ¿no es cierto? Porque Fiorella Molinelli funda uno y Sósimo Cárdenas Batalla Perú el otro, ¿no es cierto? Ha puesto el 90% de lo que le da el Estado, el 1.700.000 que le da el Estado, perdón, no el 90%, no, el 100%, toda la plata, toda, en un solo medio que se llama Sol TV. Sol TV es un canal de televisión muy visto, es, tiene una buena audiencia, en Trujillo, Chiclayo y Piura. Nada más, o sea, en la zona norte del país. Que está muy bien. Pero, ¿por qué un candidato presidencial va a poner el íntegro de lo que le da el Estado única y exclusivamente en el norte del Perú? Miren, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. ¿Ya? Son 27 millones de electores. ¿Muy bien? La franja electoral es 5%. Pero para hacer la franja, digamos, tienes que restar a los ausentes, a los que no van a votar, y el nulo y el blanco. ¿Ok? Supongan que eso es 25% de los 27 millones. ¿Ok? Y luego sobre eso, sobre lo que te queda, aplica la valla del 5%. Es decir, para estar bien seguro, tu partido tiene que sacar 1.000.000 de votos. 1.100.000, 1.200.000 votos. Con eso pasa la valla. No los puedes sacar solamente en el norte del Perú. Tienes que apelar a la votación completa nacional. En el norte se va a pelear, sí, muchísimo. ¿Quién pasa primera vuelta? Perdón, ¿quién pasa segunda vuelta de la primera vuelta? Claro. Pero si tú lo que quieres es al menos pasar la valla, tienes que invertir a nivel nacional. Sol TV va a recibir en esta campaña más de 5 millones de soles. América Televisión recibe 9 millones de soles, que es lo lógico, es un canal de presencia nacional y es el canal más visto del país. Pero ¿cómo Sol TV va a recibir 5 millones de soles? Básicamente por el aporte del partido Fiorella Molinelli, que le da íntegramente todo a un solo medio que solamente tiene alcance regional. El partido CPP, que no tiene candidatura presidencial, el partido Nicanor Boluarte, el que quería llevar a Morgan Quero como candidato presidencial, le da el 90% de la franja a un medio en Ucayali. Ya está, en Ucayali. Evidentemente ya saben que no van a pasar la franja, entonces, para el amigo en Ucayali. César Acuña, un hombre rico, que tiene fortuna, ¿dónde ha puesto su franja? Como 400.000 soles. En un canal de televisión de la Universidad César Vallejo. Es lo mismo que Miguel del Castillo, en sus negocios. Ay, Dios mío. Miguel del Castillo ahora sí renunció y su renuncia ya fue aceptada por el jurado electoral especial. Él ha dicho que la culpa de todo esto no fue de él, sino de Miguel Villalba, el encargado del tema de financiamiento. Y ayer Miguel Villalba salió en Epicentro con todos los chats del señor del Castillo, muy interesante el hilo de Epicentro, en los cuales demuestra, creo que tenemos el hilo, por favor, en los cuales demuestra claramente que le pidió una y otra vez al señor Miguel del Castillo que le diera las credenciales para poder entrar, ¿ya?, a la página web de la OMPE y hacer esta contratación virtualmente. Y en los chats se ve claramente que el que está manejando a dónde se pone la publicidad de Primero la Gente es Miguel del Castillo. Sin duda. Le dice ya cerrada la franja, ya justo cuando se empezaba a colgar en todas las regiones, tantos medios de comunicación, pero no le dice que le ha puesto 400.000 soles a su medio, a Nativa. Y el señor Villalba no tiene injerencia alguna en las contrataciones que hace el señor Miki Torres. Y claro, son contratos que se firman digitalmente, ya están listos, cerrados, ya estamos. Sí, hemos colocado en 50 regiones, claro, una parte, pero no le ha dicho la parte que ha colocado en su propio medio. Y de nuevo, seguramente habrá auditoría de todo esto y dirán, pero no es ilícito porque no hay una prohibición. El señor Miguel Torres no tiene la prohibición de contratar con su propio medio. No, en ninguna parte está prohibido. ¿No? Fiorella Molinelli no tiene la prohibición de colocar el 100% de la franja en un solo medio. Tampoco. ¿No? País para Todos tampoco tiene la prohibición de colocar 700.000 soles en Nativa. No está en ninguna parte, ni tampoco el señor Acuña no está prohibido ponerle plata al canal de su universidad. Pero todos sabemos de qué se trata esto, ¿no? Tal vez el caso más claro es el caso del partido de Nicanor Boluarte. Toda la plata a un medio chiquitito en Ucayali. En Ucayali. Ahí se va a jugar la campaña. Entonces sí, creo que de acá tenemos que sacar algunas lecciones. No hay que derogar esta ley como pide el señor Álvarez, porque habría que modificar la Constitución, lo cual es bastante difícil. Pero lo que sí hay que establecer es bajo qué parámetros contratan los partidos políticos. Y que tienen que presentar un plan de medios que suene razonable, más o menos razonable, para que esto no parezca, ¿no es cierto?, lo que Marisol Pérez Tello denunció, que hay una coima, una coimisión de 15% que los medios ofrecen a los que manejan estos fondos en los partidos para que les den a ellos y ese 15% regresa al partido, al funcionario del partido que ha hecho la contratación. Eso es lo que ha denunciado Marisol Pérez Tello, que es tremendo, la verdad. Tremendo. O sea, lo que estamos viendo era un intento de la sociedad peruana de sacar a las mafias del financiamiento ilícito de los partidos políticos. Entonces ahora lo hace lícito, transparente, y salta lo que estamos viendo. Entonces hay que regular el uso. Porque libres no se les puede dejar, porque son como bebés. Hay que regular el uso. Y mientras tanto vamos a esperar qué hace el señor Vladimir Mesa con Carlos Álvarez. Porque Carlos Álvarez ha dicho claramente que él renuncia y toda su lista parlamentaria con él. Los que están ahí por Carlos Álvarez, no por Vladimir Mesa. Pero el dueño del partido es Vladimir Mesa. Tal vez le tiene poca fe a la candidatura de Carlos Álvarez y tal vez crea que no va a pasar la valla. Entonces, si no pasa la valla, bueno, por lo menos tienes un 15%. Tremendo. Miren, para terminar este bloque, se anuncia para noviembre la venida del Papa, un Papa tan querido para el Perú. Y Monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, ha dicho, ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano. Señor, ten misericordia de nosotros. Con 36 candidatos presidenciales, tiene que haber un justo en Sodoma, ¿no? Pausa y regresamos con nuestro presidente de la República, que nos trae una alegría distinta cada mañana. Volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Y en el Congreso están a 20 firmas de lograr un pleno extraordinario. Y va a pasar febrero y no lo van a lograr. Llegará marzo, donde se tienen que reunir regularmente y tendrán la papa caliente encima que no quieren resolver ahora. ¿Quiénes apoyan seriamente al señor Gerí? Keiko Fujimori y César Acuña. ¿No es cierto? Otras bancadas quieren censurarlo. Pero Keiko y Acuña, su gente, no firman la solicitud del pleno extraordinario. ¿Ok? No firman. No hay firma. Hay que decir que tampoco el serronismo, ¿ah? No, el serronismo tampoco. Y tampoco, que podrían, pucha, con esas firmas adelantar bastante, Podemos, de Luna. Luna ingresó al Congreso con 5 parlamentarios en el año 2021. Hoy día tiene 14. Es un coworking, como dice. Pero, si le dice a sus partidos, vamos, con todo, ¿no? Pero no. Entonces el señor Gerí se siente tranquilo, se siente seguro, pero todos los días le pasa algo. Ayer Contraloría ha anunciado que también va a investigar la contratación de jóvenes en el despacho presidencial. Dos de ellas ya renunciaron, ¿ok? Dos de ellas, una incluso ha dicho que ha sido maltratada, cosificada. Pero el problema con estas señoras es que ingresaban a la oficina del señor Gerí y las contrataban. Jóvenes, profesionales, bonitas, ¿no? Ningún problema. Pero entraban y te contrataban. Entraban y te contrataban. Son 5. Pero ahí no ha quedado la cosa. Por eso le digo, el señor presidente cada día nos trae una alegría diferente. Se trata de una nueva señorita, por favor. Una señorita que, si ponen la nota, el tweet, por favor. ¿No? Ahí está, gracias. Esta es una investigación de Alonso Ramos para ATV Noticias. Historia de una contratación. La señorita Susana Gutiérrez fue premiada por Gerí en el año 2023 por un colectivo que tiene, muy bonito. Pero en agosto del 2025 la contrató como asesora en su despacho congresal, en el Congreso. Muy bien. Asumió Gerí como presidente. Todo fue felicidad. Y el 31 de octubre, día de la canción criolla y noche previa al feriado del 1 de noviembre, la señorita entró a Palacio a las 5 de la tarde con otras personas. Las otras personas se fueron y ella salió al día siguiente a las 7 de la mañana. El 1 de noviembre feriado, la señorita salió de Palacio a las 7 de la mañana. 3 días después la contrataron también en el despacho presidencial. En el despacho presidencial. Ahora espero que Gerí no diga que a una hora oportuna entró a las 5 de la tarde, salió a las 7 de la mañana. Entregada a su labor. Sí, presumo que sí. A ver, para Palacio de Gobierno es un lugar respetable. Pues el señor es soltero, puede hacer lo que le da la gana, pero no tanto, ¿no? Hay otros establecimientos, no sé. 5 de la tarde, 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque trabajaron toda la noche. Un gran esfuerzo de su despacho. Y 3 días le dio trabajo, porque esa amanecida, ahí la señorita no era trabajadora todavía. Era del despacho congresal, o había sido del despacho congresal. ¿En serio, Keiko? ¿En serio, de verdad? César Acuña, ¿en serio? Ya pues. El señor no puede ser presidente del Perú y no puede convertir Palacio de Gobierno en lo que lo está convirtiendo ante los ojos de todo el país. La vida privada del señor Geria es la vida privada del señor Geria, a nadie le compete. Pero esto no es vida privada. Él no es presidente de la República solo cuando aparece delante de una cámara. Es presidente de la República las 24 horas del día, según nuestra Constitución, porque personifica a la nación. Y si es el día de la canción criolla, Halloween, o es todos los santos, o lo que fuera, sigue siendo presidente de la República. No deja de serlo. Si no sabe cómo serlo, no puede ser presidente de la República, pues. Ese es el problema. Como decíamos ayer, el señor tiene sus debilidades. Está bien. Sus debilidades no pueden terminar siendo contrataciones públicas. Si entra a las 5 de la tarde y sale a las 7 de la mañana, todavía no ha salido el comunicado de Palacio explicando qué hacía ahí. Pero la verdad es que esperamos con ansia leerlos, porque los comunicados de Palacio cada día son más graciosos y yo creo que el presidente no puede privar al pueblo de este momento de risa y felicidad. 5 de la tarde, 7 de la mañana. A ver, ¿qué estaban haciendo? Diseñando la estrategia de comunicación política del presidente. Ah, sí. Sí. Increíble. No es increíble. Mi país es maravilloso. Pausa y regresamos. Tenemos un candidato presidencial. No se olviden de dar un like a este programa. No se olviden de compartir el programa. No se olviden de suscribirse a las redes de La República. Y vamos con el candidato presidencial. Vamos a estar en esta oportunidad con el líder del PRIN, el Partido Regionalista de Integración Nacional, el señor Walter Chirinos, que es su candidato presidencial. Pausa y volvemos. Y estoy con el candidato presidencial Walter Chirinos del partido PRIN, Partido Regionalista de Integración Nacional. Él es un hombre con experiencia política y ha participado en otros procesos electorales. Es contador egresado de Telesub y tiene una maestría en la Universidad de La Cantuta. Gracias.
No concluida.
Muy bien. Usted ya participó políticamente con Avanza País.
Sí, primero estuve con Peruanos por el Cambio.
Peruanos por el Cambio.
Y luego cuando hubo el periodo de un año, sin candidato presidencial, estuve con el equipo Avanza País, hicimos una alianza porque el partido PRIN ya estaba en formación.
Exacto.
Entonces nosotros no podemos participar. Bueno, al final nuestra número uno se fue, nos abandonó y continuamos porque al final era una especie de mantener a nuestro equipo para continuar nuestra inscripción.
Ok, y finalmente concluyeron su inscripción. Postuló el 2020 y el 2021 en ambos casos.
No, el 21 no.
No, solo el 20.
Solo el 20. Y el 21 ya estábamos correteando ya con nuestro partido propio.
Ahora, es gracioso porque usted estuvo inscrito en Renovación Popular el 2014.
No era Renovación.
Era Solidaridad Nacional,
sí.
Sí.
En Solidaridad Nacional estuve como un año.
Ya.
Con algunas discrepancias y, como yo siempre he dicho, ¿no? Los partidos políticos tienen que tener democracia interna, porque si no, ¿cómo pides democracia afuera si adentro no lo hay?
Claro.
Bueno, discrepancia, salí, no tuve mucho tiempo, renuncié.
Entonces has estado
en Solidaridad. Y nunca he estado en cargos de Solidaridad cuando ha sido gobierno.
Por no, 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 evidentemente. Pero sí ha estado en un cargo importante durante el gobierno de Vizcarra.
Sí, fui director general de gobierno por 4 meses.
Exactamente. De gobierno interior, que es la oficina que determina quiénes son prefectos en todo el país.
Prefectos, subprefectos, hasta ahí, porque los siguientes gobernadores son nombrados por los subprefectos.
Ok, pero usted tenía un poder político importante, ¿no? Ese cargo ha sido muy disputado luego en el gobierno de Dina Boluarte, por ejemplo.
Dándole mal uso. Porque generalmente, y es lo que yo digo en esta lucha contra la criminalidad, uh-huh. Tú tienes un potencial. En la de allí, Dirección General de Interior, como se llama así ahora, tienes más de 40.000 colaboradores que son tenientes gobernadores. Uh-huh. Tienes en el otro área las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, que son como 20.000. Tienes 60.000 operadores que te podrían ayudar a combatir y a prevenir la criminalidad. Y no lo usas.
Bueno, más bien esos operadores se usan para fines políticos de quien está en el poder, ¿no?
Debe ser al revés.
Así es. Y por eso señalan que usted es un vizcarrista encubierto. Eso he leído.
Bueno, que revise mis comunicaciones desde el 6 de enero del 2019, 6 o 9 de enero del 2019, no tuve comunicaciones.
No, yo lo sé, pero que tiene pues unas fotos con Vizcarra.
Ah, sí, por supuesto.
Siempre
sí,
se las saca.
He sido funcionario, he estado juntos en la campaña, he sido jefe de campaña del PPK y era jefe de personeros,
claro.
De captación de personeros. O sea, teníamos que vernos, hicimos claro. Una amistad, estuve en el gobierno, no resultó la cosa, en diciembre anuncio del 2018
chao.
Y personalmente, chao hasta hoy día. Respeto lo que he hecho porque yo soy un tipo que respeta lo que hace el otro.
Así es.
No puedo compartir lo que es diferente, pero
muy bien. Definido esto, usted ha dicho cosas interesantes. Que su jefe de campaña es el ex ministro del Interior de Bukele.
Sí, acá está conmigo al frente, acompañándome.
El señor Rivas, que es salvadoreño.
Salvadoreño.
Ya, ¿y no pudo usted contratar a nadie en el Perú?
Bueno, conoce la realidad del Perú, le comento. No está recientemente. Nosotros hace 3 años hemos estado viajando a El Salvador y ellos han estado.
Usted ha ido 4 veces al Salvador.
Y ellos han estado viniendo.
¿Y le gusta el modelo Bukele?
Siempre me gustan los resultados positivos.
¿Y a usted?
Así como yo he ido a Ecuador a ver cómo se ha manejado la parte de la exportación, así como de Colombia he sacado cómo se ha manejado la prevención de salud, así como he estado haciendo el estudio de ver cómo en Finlandia han manejado bien la cuestión de educación, como en Canadá y en Alemania, claro, está manejando bien la parte de la minería legal, formal. Y
no
que amiga
duda que le gusta el benchmarking, pero a ver, vamos por partes. El Salvador tiene el tamaño de Ica.
Sí.
Ok. Para usted llevar a cabo el plan de Bukele en el Perú, tendría que tener presas 500.000 personas. Para tener la misma proporción presos-población.
Ya.
Usted tiene que decirle a la audiencia que va a votar por usted, que hoy día hay 100.000 presos, va a tener presos a 500.000 personas, su hijo, su hermano, sin juicio muchas veces, en juicios colectivos,
uh-huh.
¿No es cierto? Porque, bueno, de repente son inocentes, pero mejor que estén presos porque así todos vivimos en paz.
Ya, vayamos.
Ese es el plan Bukele.
No, a ver, el plan Bukele, hay una diferencia, pues.
A ver.
La organización que tenían los maras y las pandillas, uh-huh. Y que los tenían por colonizados, en colonias, los manejaban en colonias, tenían distintivos que eran fáciles de capturarlos, ¿no? Bueno, identificados y capturarlos, y que habían dominado un país por muchos años. Mm. En el nuestro caso, no llegamos a 500.000 criminales, pues. Es lógico.
No, en el es Perú, la proporción.
No, es que la proporción en Perú, si usted se da cuenta, del crecimiento que hemos tenido, hoy estamos con 5.7.
Para la población de El Salvador.
Claro, si, usted, ya, si nos referimos
al tamaño poblacional, 80 mil presos, es que es lo que tienen ahora, es como si acá tuviésemos 500 mil presos.
María, pero no es la misma cantidad de criminalidad.
Forma, no, es que no, sí, esa es la forma de resolver el problema.
No.
Si tú metes preso a todo el mundo,
no, es que resuelves el problema. El problema no es meterle preso a todo el mundo.
Bueno, eso es lo que han hecho en El Salvador, ese es su modelo.
Pero han llevado debido proceso.
No, ningún debido proceso, las violaciones de derechos humanos son pero cuantiosas. Hoy o sea, no la van a pagar.
Yo he estado en El Salvador.
Sí, seguramente.
Y he caminado por Pachimalpo, Coscu, Clatán, no, Santa Tecla, Sande y Lopango. Y he conversado con la gente. Yo tengo videos conversando con la gente. O sea, no es que yo de turista, porque hay muchos de acá que van de turistas y toman fotos ahí.
Seguramente. Y usted quiere ser el Bukele peruano.
No.
Y yo lo felicito.
Yo quiero ser el que ha aplicado.
Pero es bueno que el pueblo sepa qué pasa en El Salvador.
Claro. Pueden achacarle derechos humanos, pero yo prefiero criminales presos a criminales matando peruanos todos los días.
El problema no es que hayan criminales presos, que hay en el Perú y montones, tenemos 100.000 presos. El problema es que usted
no, pero
tenga...
De los 100.000 no todos son criminales. ¿Eh? Hay que diferenciar los que están de delitos por delincuencia primaria, juvenil, los que están por delitos comunes, de los presos por criminalidad. Es diferente.
Muy bien. El tipo penal criminal organizado lo derogó este Congreso, por si acaso. Lo han restituido para algunas cosas, pero para muy pocas. Entonces, el problema es que usted quiere mano dura y, por supuesto, pena de muerte también.
Bueno, en el acuerdo partidario, yo soy muy respetuoso a la institucionalidad y soy demócrata. Claro. En nuestro partido se acordó manejar lo que es la cadena perpetua. Yo soy hombre de partido. Una cosa es lo que me guste a mí, claro, y otra cosa es lo que tengo que respetar.
¿Pero a usted le gusta la pena de muerte?
Mire usted, un criminal, si yo supiera que va a cambiar, porque no cambian, no debe existir. Pero si yo voy a lo que dice mi partido, un congreso partidario, yo lo
persona,
respeto.
La persona, una persona es irreductible, jamás va a cambiar. El criminal ya jamás va a cambiar.
Y bueno, al final con cadena perpetua es lo mismo, pues es una muerte adentro.
Bueno, muy bien. Lo otro que dice usted, además de exaltar a sus amigos salvadoreños, es que va a reducir el tamaño del Estado, va a ser una reestructuración importante.
A ver, vamos a reducir, no el aparato estatal, o sea, no va a haber despidos masivos. No. Mire usted, yo he tenido trabajo en empresas donde me dijeron, oiga, de 600 hay que bajar a 400. ¿Y sabes lo que yo siempre decía? El problema no es que hayan 600 o haya 200 de más. El problema es que no están ubicados en los lugares que deben estar. Que se va una reestructuración de ingeniería y el aparato estatal es reducir los aparatos administrativos para la celeridad. O sea, que no haya demasiado demasiado gerente.
Usted quiere reducir aparatos administrativos, y yo me he dado el tiempo de leer todo su plan de gobierno, y no sabe la cantidad de aparatos administrativos que usted crea. Crea comisiones para todas las cosas. Comisión de Desarrollo Social, Economía, Infraestructura, Tecnología. Centro de Desarrollo de Conocimiento Técnico. Comisión de Protección y Desarrollo del Medio Ambiente. Comisión de Negociación para los Conflictos Sociales. O sea, yo sigo leyendo comisión. Hay comisiones por todas partes. Me tomó el trabajo de leer.
Sí.
¿Por qué tiene tantas comisiones? Pero comisión de Transparencia, Resolución de Cuentas, Gobernabilidad. Consejo Nacional Anticorrupción. O sea, la cantidad de entidades que usted crea es notable para el plan de gobierno.
Es la reducción de lo que existe hoy y en lo que se va a quedar. O sea, si tienes cuatro, por ejemplo, ya el INPE lo han reunido con tres instituciones en una. ¿No es cierto?
Pero eso no es una reestructuración.
No es reestructuración. Yo lo entiendo. En el caso de acá, vuelvo a repetirle, es como reduces el aparato y dices, oye, ¿quién tiene la determinación
de
tomarlo?
Pero usted no cree en los ministerios, todas son comisiones.
Los ministerios que tenemos hasta la actualidad, en lugar de darnos, o sea, los que se han creado nuevos, de darnos viabilidad, han hecho que el Estado sea un Estado paquidérmico, lento.
¿Cuántos ministerios hay?
18.
¿Y cuál es el problema?
El problema es que no resuelven rápido, porque vamos a lo siguiente. Los ministerios que han creado tienen viceministerios. ¿Y cuántas OPDs tenemos? Más de 50, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuántas de estas resuelven directamente y rápido?
No, entonces, probablemente tienen problemas de todo tipo.
Esas comisiones
son las comisiones.
Claro, no.
La comisión contra la criminalidad.
Todas esas comisiones que se ponen ahí es el pase de la reestructuración del Estado. No los 5 años van a funcionar las comisiones. Yo formo la Comisión para la Lucha contra la Criminalidad. Muy bien, ha reorganizado el Ministerio del Interior que es la Policía Nacional, ha reorganizado, lo que bueno, el INPE dice que lo reorganizaron, una vez que está formalizado, esa comisión desaparece en el tiempo, porque ya se queda la parte...
Y luego en su plan dicen cosas muy bonitas, ¿no? Yeah. Vamos a darle 6% del PBI a la salud. No han podido ni darle 6% del PBI a la educación, y lo pusieron en la Constitución y no llegan. ¿Cómo va a ser?
Muy bien.
Porque 6 más 6 van 12, y así seguimos, entonces ya no queda para el resto.
A ver, estamos mal acostumbrados en el Perú, porque así lo dice en la política, nuestra política de Estado, al gasto.
Bueno, usted
y está... no a la inversión.
No, que usted está diciendo 6% del PBI para salud es gasto.
No, inversión. No, ahora gasto. Le voy a explicar. Uh-huh. Mire usted, a ver. Una cosa es que yo gaste en tratar de levantar un enfermo que está en su última etapa, y otra cosa es prevenir a que no llegue esa enfermedad.
Pero igual es gasto, la prevención
no, no, no,
es gasto.
No, es una inversión. Porque yo invierto en algo que me va a generar...
Ok, pero usted le tiene que
pagar... Ese es el término contable. Ya, el término contable es la inversión que me va a traer utilidad o mejoras.
A ver, pero usted le tiene que pagar al médico que hace prevención.
Por supuesto que sí.
Eso es un gasto, el gasto corriente del Estado peruano. Pero usted tiene que subir a 6% el gasto del PBI. Ya,
vamos ahí. Hoy en el Perú, ¿qué tenemos como fuente principal de ingreso? La minería. Dejando de lado la minería ilegal, que se van entre 4.800 a 500... 5.000 millones, perdón, que se van por las fronteras, ¿ok? Uh-huh. Usted tiene una agricultura que ha logrado mejorar en la agroexportación, pero no hemos hecho agroindustria. Tenemos un problema de que nuestras reservas de agua que tenemos en las principales represas del Perú no están funcionando al 100% y no hemos incorporado nuevas hectáreas. Lo que estoy hablando es lo que nos va a generar más utilidades y va a ir al fondo del Estado, al presupuesto público general. Por supuesto, con nuestras reservas guardadas, en lo cual he mencionado, si no hubiéramos tenido un Banco Central de Reserva con el presidente que tenemos en la actualidad, no tuviéramos...
Tenemos una pregunta del público, me dicen. A ver, por favor. ¿Conoce usted en dónde han colocado su franja electoral?
Sí.
¿A usted sí conoce? ¿Es que él es el dueño del partido?
No, soy el dueño, soy el presidente. Mira, ahí está la diferencia. Que yo no conozco a todos los candidatos en persona, solo por CVs. Porque cada base regional han elegido a sus representantes.
¿Usted no los conoce?
Personalmente a todos no.
No.
Los conozco por currículo.
Pero me refiero, ¿quién pone la plata en su franja electoral? ¿Usted?
No, la franja electoral lo pone el OMPE.
No, ya sé, pero usted tiene que decir en qué medio
claro,
lo pone.
Ah, claro, sí. Una comisión hemos evaluado. Bueno, somos de comunicación, tengo un equipo de comunicaciones, amigos. Oye,
un plan de medios.
Sí, ¿en dónde? ¿En Huancavelica? ¿Qué medio? Ya tal. Ya. ¿En Huancayo? Tal.
Entonces,
¿en Apurímac?
Ha diversificado.
Hemos diversificado en todo el país con medios locales, con medios nacionales y regionales.
Claro.
¿No es cierto? En algunos se repite porque tienen en Chimbote, tienen en Trujillo, tienen en Huaraz, tienen en Chiclayo, etc.
Ha hecho un plan de medios bien hecho.
Claro, porque al final, ¿a quién le conviene?
Ah, no, usted.
A nosotros.
Eso es lo que yo digo.
Si hago un buen plan de distribución, el perdedor soy yo.
Ahora, mire, estaba revisando su hoja de vida y usted es una persona que ha hecho muchas cosas importantes, es contador, no ha terminado su maestría, ha trabajado muchos años en empresa privada, en sector público. Su patrimonio total es 24.000 soles.
No, ese es el... 24.000 soles es lo que el año pasado, que ya me dediqué al partido.
Ajá.
Es lo que es facturado.
¿En todo el año?
Claro, porque me he dedicado prácticamente al partido.
Ya. ¿Y su,
¿no es cierto?
Y su renta y su patrimonio, ¿cuánto
no,
es el declarado?
No, el patrimonio es otro. O sea, una cosa es lo que usted declara el ingreso del año y otra cosa es el patrimonio.
No, yo saqué la cifra de la declaración jurada, debe
claro,
estar mala.
Claro, es de 24.000 lo que facturé el año pasado porque ya me dediqué a la vida política completa para eso. Primero conversé con mi familia. Yo tengo hijos, son mayores.
Claro.
Entonces le dije, bueno, yo voy a entrar en este proyecto. Fíjense ustedes, ¿me ayudan? Ok. Claro. Entonces, lo que siempre hemos hecho en casa y desde la familia de antes. Nosotros trabajamos todos y hacemos bolsa para hacer mantenimiento y crecimiento de la familia.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, yo soy uno de los que ya no voy a aportar. ¿De acuerdo?
Pero todos,
yo,
todos tienen la esperanza de que usted llegue lejos.
No solamente mi familia. Sino la gente del partido y mucha gente del país, aunque no lo creas.
Claro,
sobre
claro.
todo la gente de donde yo he llegado y los políticos no llegan. Yo no sé si habrán llegado a Moa o a Ancané, habrán llegado a Luy, habrán llegado a Guaitaranos, no lo sé. Pero yo sí he llegado ahí y tienen la esperanza de que haya cambios de verdad. Cambios de gente que no solamente ha ido de turismo, sino ha convivido ahí. Yo he vivido en 17 provincias del país. 3 meses, 4 meses, pero he vivido. Pero de ahí me he trasladado al resto. Por eso que quizás sea uno de los candidatos, sin jactancia, que conozca más que dos. Tengo 195 provincias, falta una que es Purús.
Ya. Ya, es un poquito lejos, hay que esperar el avión que los lleve una vez por semana.
Dos veces perdí el vuelo. Entonces, fíjese usted, esa esperanza que podría ser familiar es la esperanza de los peruanos que no quieren seguir viendo que cada día cuando salen no saben si regresan a casa. Es la esperanza del emergente que quiere ser formalizarse, pero este estado extorsionador, yo lo digo así, estado extorsionador, que cuando usted quiere poner un negocito, le caen inmediatamente.
Pero hay que pagar impuestos.
Está bien. Pero paga impuestos de acuerdo a lo que vas a hacer. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, 13 zonas francas industriales. 0%.
13
en todo el país. Parece poco, mucho.
¿De dónde va a sacar la plata para levantar el 6% del PBI?
No. A ver, justamente de estas zonas francas. Porque el Estado no va a poner un sol. Ya. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Lo que hizo China. Ya. ¿Qué hizo China? Abrió para que vengan los capitales. Venga usted a invertir. Los dos años de producción, usted no va a pagar un sol de impuesto general a las ventas, IGB, ni un sol impuesto a la renta. Pero genéreme trabajo con beneficios sociales. Me trae tecnología,
China,
me trae inversión.
China es propietario, es un Estado propietario. ¿Usted quiere un Estado propietario con empresas
públicas? No. Ellos primero pidieron que ingresen.
No, ya sé, pero China es un Estado propietario.
Propietario, sí lo sé, por su modelo. Nosotros no. Yo soy libre de mercado, soy pro empresa, soy pro inversión, por si acaso. Ya. O sea, definido. No, nada que ver con el otro lado. Mi izquierda casi no la utilizo. La derecha la utilizo más.
No, es de una derecha radical, pues, porque se ha moderado con lo de la pena de muerte, pero usted quería pena de muerte, cárcel.
Pragmatismo.
Rigor.
Pragmatismo. Pragmatismo al mango.
Al mango.
¿Ya? ¿Por qué? Porque.
O sea, legalizamos la informalidad, vamos.
No, hay que formalizar al ilegal, que es otra cosa.
Claro.
Hay que formalizar.
Legalizamos al informal.
Hay que legalizar el informal, hay que darle facilidades. No puedes poner a la zona. Yo tengo un negocito. No declaro. Y le digo por la cuestión de contabilidad que vienen. Me acaban de poner una multa porque no declaré. ¿Cuánto? Un auditel. Su capital, 3.000 soles. Sus ventas al mes, 1.500, 2.000. Y hay que pagar 5.000.
No se puede,
pues. Entonces, ¿cómo vas a decirle a ese informal, ¿no es cierto? A ese emergente, que son casi el 80% en el Perú, formalízate cuando tienes que pagar el 18% del IGB, tienes que pagar el impuesto a la renta, tienes que pagar 16 sueldos al trabajador. Claro. Porque no
cerramos,
son dos, ¿eh?
Cerramos SUNAT.
No cerramos.
Y bueno, es SUNAFIL también, ¿no?
No hay que cerrarlos.
Pero SUNAFIL también, ¿no?
Mire, SUNAFIL cumple un rol, ¿qué le digo? Inquisidor para algunos y muy facilísimo para otros. Lo que tienen que ser las instituciones tienen que ser justas.
Ya.
Si usted tiene 1.000 trabajadores, le corresponde tal cosa. Pero si usted tiene 10 trabajadores, no le vas a exigir lo mismo que al que tiene 1.000.
¿Y sabes lo que va a hacer el que tiene 1.000? Parte de la empresa para tener solo 10 trabajadores. Tiene un montón de empresas de 10 trabajadores.
Ahí viene el problema. Y también la solución. Oiga usted, si tenía esta empresa, yo le he vivido, sé cómo se manejan esto. Mire, yo le voy al trabajo, pero con tu RUP vas a boletear un mes. Y mañana viene el otro y con tu RUP boleteas un mes. Uh-huh. Eso es detectable y es fácil detectarlo. El problema es que el Perú debía haber utilizado la tecnología hace tiempo. Pues nosotros hablamos del Estado digital. ¿El Estado digital qué es? De que cada uno de nosotros tiene su DNI, toda su parte de educación, salud, negocios, etc. Entonces, cuando hay trazabilidad, la trazabilidad económica, voy a demostrar que este acá no pues, está en esta dirección en venta, entonces sí voy a poder detectar aquel que me quiere sacar la vuelta al Estado. O sea, ¿la conozco bien ese lado? Sí.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El señor Walter Chirinos es el candidato del PRIN, Partido Regional de Integración Nacional. Gracias por haber estado con nosotros, nos ha acabado el tiempo.
Lo único que quiero es un Perú sin miedo, nada más.
Muy bien.
Gracias,
Rosa. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar acá mi auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentra todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. No se olviden de compartir el programa. Me dan un like en este momento. Vamos a la pausa y empezamos con Sin Guión Electoral con tres candidatos al Congreso de la República.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.